Te coronamos con nuestra alabanza. Tú eres el único Dios excelso, glorioso, eterno, trascendental, unitario. Solo tú eres Dios. Tú eres inmutable, que no cambias. Tu palabra permanece. Tú eres el único que tiene eterna luz. Tú eres el único perfecto Dios, bendito Padre. Gracias, Señor. Tú eres la fuente de vida. Y en ti, Señor, cuando te contemplamos, nosotros tenemos vidas. Cuando te contemplamos, recibimos toda nuestra vida, Señor. Por eso dependemos eternamente de ti, bendito Padre. Tú eres nuestra felicidad y tú eres nuestra gloria, nuestra plenitud. Bendigo tu palabra, bendito Dios, que tú has preparado para nuestros corazones. Y sabemos que da fruto a 100 por 1. Permanecemos en tu palabra y llevaremos mucho fruto, bendito Dios, para tu gloria. En esto es glorificado nuestro Padre, que llevemos mucho fruto. Sí, Señor, anhelamos y llevamos mucho fruto, bendito Dios, para ti. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. El tema de hoy día es la continuación de estas charlas de la bendición, el sistema de Dios. El tema de hoy día se llama el Dios glorioso sin límites y sin medida. Sin límites y sin medida. En otras palabras, hermanos míos, en la medida que conocemos a Dios y andamos en su obra terminada, así será la medida que veremos manifestada sobre nosotros su poder y su mover. O sea, en la medida que conocemos a Dios y su obra, así será la medida proporcional de su poder y su vida en nosotros, hermano santo. Conocer a Dios es la válvula que abre el poder de Dios. Conocer a Dios, conocerle y contemplar su gloria, contemplar sus caminos, es la válvula para nuestra propia salud, para nuestro propio matrimonio. Entre más le conocemos, más nosotros experimentamos la medida de Dios, hermanos míos. Entre más contemplamos su gloria, más aumenta el peso de Dios en nosotros. Nosotros seremos pesados en la medida que vemos el peso de Dios. Hombres tan comunes como Pedro, Moisés, José y así su Abraham mismo. Hermanos míos, ellos tenían gran peso y fueron exaltados más allá de su tiempo, más allá de sus condiciones, más allá de sus habilidades, más allá de sus recursos, en la medida que ellos adoraban y contemplaban a Dios. Abraham era un hombre adorador. Se encuentra en la vida de Abraham 4 lugares donde él hizo 4 altares de adoración. En el caso de Isaac, 4 pozos. Y así vemos, hermanos santos, que estos hombres adoraban a Dios. No eran los hombres grandes, eran el Dios grande. Ellos fueron grandes en la medida que ellos contemplaron. Otra vez, entre más contemplamos su gloria, más andamos en peso. Más andamos en la bendición explosiva. Más andamos en la bendición ilimitada. Y hoy día que estamos en recesión, en incertidumbres, en llenos de temores, tremendo, es importante saber la llave, la clave para nuestra vida, en todo sentido, hermanos míos. Así que nuestras palabras llevarán peso, serán elocuentes, serán llenas de sabiduría, sanidad inclusive. Podremos sanar cáncer, y lo estamos viendo, sanar personas, sanar corazones, sanar familias, por el peso de la palabra que hay en nosotros. La libertad que hay en nosotros va a afectar a las otras personas. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No notan, esforzarse y actuar está conectado a conocer a Dios. En la medida que conocemos a Dios, hermanos míos, vamos a actuar y a esforzarnos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, dice la Biblia. O sea que tendremos una sabiduría para instruir a muchos. ¿Cuánta gente va a buscar nuestro consejo? O sea, al Dios que estamos contemplando, hermanos santos. Esto es lo que afirmó Jesús continuamente. Jesús se le puede buscar el que cree en mí. Es una frase muy común en Jesús. Y tú las buscas en las escrituras, y es increíble. Tú buscas los creer en mí de Jesús, y tú estás listo para un meditar poderoso, hermano santo. En la medida que tú ves esa persona y lo crees, eso es lo que recibes tú. Por ejemplo, rápidamente, hermano santo, dice Jesús en Juan 6:35, es un ejemplo nada más. Yo soy el pan de vida. Y el pan de vida habla de satisfacción. ¿Cierto, hermanos santos? El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de una satisfacción. Entonces, cuando yo creo en Él, resulta que hay una satisfacción interna. Sí, Dios me va a dar carros nuevos, Dios me va a dar casas lindas, Dios me va a dar vacaciones, Dios me va a dar miles de cosas. Porque Dios es exuberante y aún van a sobrar 12 canastas. Hoy día tuvimos una presentación, antes que ustedes llegaran, tuvimos una presentación de la casa a las 10 de la mañana. Llegaron la gente, llegaron los candidatos a comprar la casa, y lo primero que entran es ¡wow! Lo primero que dicen, quedan fascinados, quedan encantados, hermanos santos. Ahora, hermanos santos, ya el que cree en Dios, nuestra vida va a estar satisfecha más allá de las cosas que tienes. Mucho más allá. Entonces, contemplar a Jesús hace una satisfacción en tu alma. Un alma insatisfecha es un alma muy peligrosa. Es un alma que está merodeando, buscando. Nota, los demonios son almas, son espíritus insatisfechos. Cuando Cristo sacó los demonios, hermano santo, del endemoniado gadareno, dice que andaron rodeando, buscando. Le suplicaron, danos por lo menos entrar en un cerdo. Entonces, nuestra satisfacción viene en contemplar a Jesús. Continuamos, en Juan 7:37 dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Y es increíble, todo es a la persona. Entre más yo le contemplo, más soy satisfecho. Y déjame decirte, joven, tú puedes probar el mundo. Puedes probar todo eso, pues yo te garantizo, quedas con sed. Puedes probar dinero, quedas con sed. Puedes probar todas las otras cosas, quedas con sed. No hay nada que el hombre haga que no quede con sed. Solo Dios sacia esa sed interna. Nota, los hombres hacen logros externos y la caída interna es horrible. No importa cuánto tú hagas externo, nuestra caída es interna, hermanos santos. Y Dios quiere sanar nuestra caída interna. Solo Dios la puede sanar. No hay dinero, no hay educación y no hay acumulación de bienes que sane eso interno. La gente acumula más dinero y está insatisfecha. En lugar de tener una casa, tiene 10 y sigue siendo insatisfecho. Solamente Dios es esa satisfacción. En Juan 7:38, hermanos santos, el que cree en mí, así como las escrituras afirman, y así como la escritura han descrito en Ezequiel, dice, de su interior correrán ríos, no chorritos. O sea que a medida que tú crees en Jesús, de tu interior debe correr agua viva. No tristeza, no aguas sucias. La gente corre agua sucia y agua empantanada porque no ha visto a Jesús. En la medida que vemos a Jesús, nuestro interior va a fluir agua, hermanos santos. Bueno, en mis notas hay más de esto de los que creen en Jesús. Me quedaría honestamente la prédica entera nada más en revisar. Hoy día vamos a ver 4 atributos. La semana pasada vimos 6 atributos. Y a medida que vemos los atributos de Dios, más le comprendemos, más vemos su gloria y más se ve su peso en nosotros. Así que el primer atributo de hoy día, o sería el séptimo, si seguimos en la lista, es el Dios infinito. El Dios infinito. Y para cada atributo hemos definido una palabra que no se le aplica a Dios. En el caso del Dios infinito, la palabra que no se le puede aplicar es limitación o medida. A Dios no se le puede limitar, Dios no tiene límites y Dios no tiene medidas. Si tú no comprendes esto, hermano santo, vas a chocar. Vas a venir con una mente limitando a Dios y buscando medidas en cuanto a la obra de Dios sobre tu vida, hermano santo. Dios no tiene límites. Él es el inconmensurable. Qué palabra tan bella, ¿cierto? Dios es el inconmensurable, significa Dios no se le puede medir, hermanos santos. Apocalipsis 1:8, hermanos santos, y luego vemos el verso 17 y 18. Apocalipsis 1:8, no lo busques si no quieres, simplemente disfruta la lectura. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Aleph Tav, dijo Jesús. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabes qué está diciendo? Yo soy infinito. Y está usando palabras limitadas para que uno capte un poquito lo infinito. ¿Cómo una mente finita puede captar lo infinito? No podemos. Uno de los conceptos más difíciles para nuestra mente es la infinitud de Dios. Mi mente es muy pequeña, jamás, jamás podrá comprender al Dios infinito. Infinito es una palabra que solo se le aplica a Dios. Solo Él es infinito. Hermano Joel, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Todo. Porque en la medida que tú ves a Dios, es la medida que tú prosperas. Es la llave para tu sanidad interna y es la llave para tu éxito. Si eso no es práctico, yo no sé qué más práctico es. Si eso no resuelve el pan de cada día, si eso no me paga la hipoteca, si eso no me da la generosidad, yo no sé qué más práctico es. Es sumamente práctico, tan práctico que una mujer enferma, hermano santo, de 12 años de flujo de sangre, dijo, si tan solo yo le toco, yo seré sana. Imagínese si es práctico. Déjame decirte, no hay límite para el poder de Dios. Dios no tiene límite. Entonces, cuando yo oro con a un Dios limitado, voy a tener respuestas limitadas. Bueno, Dios sana dolor de cabeza, pero Dios no sana cáncer. Dios sana, puede que Dios sana un dolor en el codo, pero Dios no me puede quitar la reuma. Dios no me puede quitar esta enfermedad crónica. Hermano santo, ese es el Dios que la iglesia tiene. Es un Dios pequeño, limitado. Le estamos poniendo a Dios grados, medidas, hermanos santos. Y la Escritura dice, para Dios no hay nada, no hay nada imposible. Tan solo cuando da la palabra, tan solo da la palabra, porque para Él no hay nada imposible. ¿Por qué yo no veo el poder? Porque yo soy el que lo estoy limitando. Mi alma hueca, mi alma perforada, está limitando y liqueando, derramando el poder de Dios. Dios no ha cambiado. Bueno, hermano, en la dispensación de años atrás Dios no se movía así, pero hoy día Dios se está moviendo así. No, hermanos míos, Dios no cambia. Nunca acepte esa mentira al diablo. Hermanos santos, verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y eso es lo que necesitan las personas. Cuando ven a Jesús, caemos como muertos, hermanos santos. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco en su prepotencia. Y cayó como, no tan solo cayó como muerto, cayó ciego, hermanos santos, con escamas. Tuvieron que orar por él, tomar la mano y quitarle las escamas. Lo que tú y yo necesitamos ver ese Dios infinito. Manos míos. Dice el verso 18. Bueno, el 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Cada vez que yo se revela, inmediatamente viene esa palabra, no temas. Nuestro corazón se llena de terror. Es tan grande esa revelación. Y dice, y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de las aves. Dios es el que tiene las llaves, hermano santo, no es el diablo, no son los gobernantes, no son los dictadores, no son las circunstancias. ¿Quién es el que tiene las llaves? Es Dios. Hermanos míos, de todo cuanto se pueda decir de Dios, lo más difícil es la infinitud. por ejemplo, ese artista pinta infinitamente hermoso. No hay tal cosa. Infinito es una palabra que solamente se le puede aplicar a Dios. Mas nadie es digno de tal palabra. Así que ten cuidado cuando tú la hables. No se la des a nadie. Más bien di, ese pintor pinta muy bonito, pero no me digas que es infinito. Amén, amado. Ni el universo es infinito. Es grandísimo, incomprensible a nuestra medida. Pero el universo no es infinito. Nosotros somos criaturas de tiempo, Dios no. ¿Cómo podemos comprender el que está sujeto al tiempo, aquel que no lo está? No lo podemos comprender. Está más allá de nuestra comprensión mental. Y por eso es que es una revelación en tu espíritu. ¿Cómo tú puedes resolver los misterios de la vida? Dios no contestó a Job las preguntas. Dios le mostró la gloria. Yo quisiera que tú lo veas. El libro de Job, ese es el propósito del libro de Job. Dios no contesta preguntas. Dios da gloria. Nicodemo le pregunta, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Dice, Jesús le responde, el viento viene y va y tú no sabes de dónde es. ¿Cómo te puedo explicar las cosas que no puedes comprender? Dios no te pregunta, da respuesta. Joven que estás aquí, ¿quieres seguir a Dios? Señor, dame los tres pasos de aquí para adelante. Señor, ¿por qué tú no me das la respuesta? Y tú no entiendes a Dios. Contempla su gloria es la respuesta. Señor, dame la fórmula para yo ser rico, bendito Dios. Tú no estás comprendiendo. Señor, dame los tres pasos para yo educar los hijos. No estás comprendiendo. Escúchame, en la medida que tú contemplas a Jesús, es la medida que tú vas a gobernar tu casa. Dios no da respuesta, Dios da gloria. Hermanos míos, yo no sé la soberanía de Dios por respuesta a la gente. Yo sé la soberanía de Dios por revelación de Dios. Por ver su gloria. Decir que Dios es el anciano de días es un título de Dios incomprensible, porque Dios nunca envejece. Dios no es un viejito con barbas y frente arrugada. La vejez es parte de la caída. No es parte de Dios. Tú y yo conocemos la vejez porque es parte del pecado. Pero Dios no es un viejito. Y no deja que Hollywood te lo pinte. Entonces tú te acercas a Dios con la mentalidad de Hollywood. Y no puedes tener respuestas a tus oraciones. Por supuesto, la infinitud supone ausencia de límites. Y es obviamente imposible para una mente limitada pensar en lo ilimitado. Es imposible para nosotros. Imagínense, hay un número, llegan los números a trillones, juego cuatrillones, llega más allá. Las calculadoras no llegan. Tú no eres más rápido que una calculadora. Y tú pones números y la calculadora pone error. Imagínense. Y Dios es más sublime, trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de números que eso. Trata de comprenderlo en tu mente. A ver si podemos. Si tú quieres encajonar a Dios con... Tú quieres meter a Dios en tu mentalidad herida. Porque así como fuiste de niño, así quieres encajonar a Dios. Las heridas que tuviste, quieres meter a Dios. No. Deja que su infinitud te saque de la caja limitada en que tú vives. Y de tus inseguridades y de tus temores. Comienza a vivir en la infinitud de Dios. Comienza a vivir abiertamente. Deja que Él te sane. las cadenas limitadas que el pecado y la familia y las caídas y las heridas te hicieron. El tiempo, la familia, la caída y todo eso han hecho heridas y cárceles en tu corazón y en mi alma. Solamente Dios infinito puede sanarlo. Abrirte allí y pensar que hay algo glorioso, un plan verdadero para tu vida. Que Dios no te creó nada más que para comer y para vestirte. Dios te creó para un plan glorioso. Y el plan más glorioso, ¿sabes qué? Es conocerle a Él. No hay nada más grande. Por favor, deja que la sabiduría de Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan. Hermanos, yo te profetizo que vas a ir al África y vas a predicar a 1 millón de personas. Eso está bueno. Pero no se compara con conocerle a Él. A Enoch se le describe, Enoch predicó a 1 millón de personas. No. ¿Cuál fue la mejor descripción de Enoch? Enoch caminó con Dios. Abraham se le describe el amigo de Dios. No midas tu éxito en logros humanistas. Mide tu éxito en la medida en que tú conoces a Jesús. Sí, en la medida que lo conoces vas a hacer cosas grandes como Enoch. Aún Enoch profetizó para nuestros últimos tiempos. Abraham no había nacido y ya Enoch había profetizado los últimos días. Cristo no había ni muerto y ya Enoch había profetizado lo que iba a venir de último. Increíble, hermano santo. Es bueno que tú leas el Evangelio según Enoch. Porque es tremendo, hermanos santos. Es lamentable que no siempre se le da la palabra infinito su significado correcto. Como dije, al artista. El artista pinta un cuadro infinito. O una persona tiene una paciencia infinita. Esa persona tiene una paciencia infinita, significando que es una lechuga. Hermano mío, esa palabra no se le puede aplicar a ninguna cosa creada, ningún ser creado. A nadie. El diablo no es infinito, los ángeles no son infinitos. El arcángel Miguel, Gabriel, no son infinitos. Solo Dios es infinito. Tremendo, ¿no? La infinitud solo se puede pertenecer a uno. No puede haber un segundo. Aunque el universo sea sumamente grande para el hombre, y nunca llegaremos a conocerle, por lo menos no es en esta forma humana que tenemos ahorita. Nada creado es infinito. Cuando decimos que Dios es infinito, significa que Él no conoce límites y Él no conoce grados, Él no conoce medidas. En Él no hay medidas. Esta mañana yo oraba a ese Dios infinito. Dice, para ti no hay nada medida. Señor, perdóname porque yo te limito. Perdóname porque mis oraciones son limitadas. Yo te oro con una fe limitada, bendito Dios. Yo me acerco a ti con una boca limitada, perdóname. Que yo no pueda verte en esa plenitud, adorarte en esa plenitud. Con razón el salmista leía esto. No hay peor caída que acercarse a Dios con una mente corta y pequeña, hermano santo. Dios no conoce límites. Por ejemplo, decir riqueza ilimitada. Bill Gates tiene mucha riqueza, pero no es ilimitada. No hay energía ilimitada. La energía es algo creado. Dios no tiene energía. Dios es espíritu. Dios creó la energía. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Todo lo creado es limitado. Cuando yo veo el agua y digo, wow, para mí el agua tiene un concepto ilimitado, pero el agua es creada. Tremendo, ¿no? Una vez de decir que Dios es infinito, es decir que Él es inconmensurable, que no se le puede medir. La medida es la forma que tienen las cosas creadas, hermanos santos. Y describe sus limitaciones, pero también las imperfecciones. Cuando algo es medido, es imperfecto. cuando algo es medido, es imperfecto menos tanto. Por lo tanto, no se le puede aplicar a Dios. Por ejemplo, el peso describe la fuerza, la gravedad que ejerce la tierra. La distancia describe los intervalos que existen entre los cuerpos. El largo significa la extensión en el espacio, hermanos santos. Son medidas que Dios no tiene: largo, profundidad, peso. Dios no tiene. Y hay medidas abstractas, como por ejemplo el amor, la fe. Son cosas abstractas. Cuando se refiere a Dios, es infinito. Cuando se refiere a nosotros, es limitado. Y la gente pone su corazón en cosas limitadas. Yo te amo, carro. En un hierro que se va a oxidar. Tremendo, ¿verdad? Qué absurdo que somos nosotros. No, hermanos míos. Él está por encima de todo medida. Más allá de todo. Nuestros conceptos de medida comprenden a las montañas, a los hombres, al perrito nuevo de Katy. Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene tu perrito? Cierto. Esas 2 años. ¿Cuántos años tiene Pixie? Pixie se cree ilimitado. No muere. No muere, ni tiene 9 vidas. Yo creo que tiene 70 vidas, Pixie. La gravedad tiene, la energía tiene su medida. El calor tiene su medida. Las estrellas tienen su medida. No podemos hablar de medida, cantidad, tamaño, peso y al mismo tiempo estar hablando de Dios. No podemos estar hablando de la misma cosa. No le puedes aplicar. Cuando oras, no te puedes acercar con medidas entonces. Tú le estás hablando a un Dios infinito. Por eso que cuando dice, Dios nos dice en Deuteronomio 1:11, te voy a bendecir 1000 veces más, como lo he escrito. ¡Wow! Es tremendo. Por eso que hay pastores que tienen más que otro, porque conocen al Dios infinito. La razón que un pastor tiene más que otro pastor, o un cristiano tiene más que otro cristiano, es esta realidad del Dios infinito. Hermanos míos, el tiempo no pasa en Dios. Dios no tiene tiempo. Dios no permanece en el tiempo. Dios gobierna el tiempo, está por encima del tiempo. Pero Dios, en Dios no hay tiempo. Tú le preguntas, Señor, ¿cuántos años tú tienes? Él dice, hoy. Porque en Él no hay tiempo. Dios no mide las cosas con el tiempo. Para nosotros, sí. De otra manera, no pudiéramos comprenderlo. Ahora, el tiempo es una bestia devoradora, es un enemigo de la caída. Entre más tiempo pasa, nos estamos deteriorando. Las cosas se deterioran con el tiempo. Así que el tiempo se volvió un enemigo del hombre. Cuando el hombre cayó, el tiempo comenzó a perseguirlo. Nuestros días se van acabando. El hombre se va deteriorando con el tiempo. Pero cuando nacimos de nuevo, el tiempo se volvió nuestro amigo. En cada atributo de Dios, tú puedes encontrar un enemigo que se volvió un amigo. En cada atributo de Dios. Hermanos santos. Sí, hermanos míos. Dios es sumamente... Por eso que es necesario ver las cosas de Dios en la infinitud de Dios. Ver, digamos, el amor a la luz de la infinitud. Ver la misericordia a la luz de la infinitud. Ver el reposo a la luz de la infinitud. Hermanos santos. En Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Entonces uno ve la vida a la luz de la infinitud. La vida eterna con Dios, que Dios nos ha dado, déjame decirte, es una vida gloriosa. Y vamos a tener todo el tiempo para gozarla. Déjame decirte, no, ¿cuántos años cumple hoy? Recién estoy comenzando. Porque el tiempo es mi amigo. Bueno, es hora que tú comprendas que tenemos todo el tiempo para gozar la vida. Para conocerle, para contemplarle. comienza a medir tu vida en la magnitud de la infinitud. No midas tu vida como el mundo mide. Ya se me están acabando los años, ya estoy acabando. ¿Por qué mides igual que el mundo mide? No mides, no pienses de esa manera. Obviamente te vas a envejecer porque el cuerpo no ha sido redimido. Obviamente se te va a acabar el tiempo de tu cuerpo. Pero tu tiempo no se ha acabado. Comienza a gozar, a disfrutar, a gozar. La gente llega a los 50 y ya deje de gozar. ¿Por qué dejaste de gozar? Giovanna y yo tenemos, yo tengo 53 años de edad, yo tenemos creo que 27 años de casado, 28 años de casado, recién comienza nuestro noviazgo. Recién comienza nuestro noviazgo. Nota la gente, ah, ya no sirvo. Porque siempre piensa con una medida el tiempo del mundo. Y dejaron de gozar, hermano santo. La misericordia de Dios también es infinita. No tan solo la vida es infinita, la misericordia de Dios es infinita. Porque proviene de la esencia de un Dios infinito. Escúchame lo que voy a decir. El pecado es finito. Porque el pecado vino de personas creadas. El diablo es creado, el hombre es creado. Por lo tanto, el pecado es finito. Por abundante que aparezca el pecado, es finito. Con razón que el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, escúcheme, sobreabundó la gracia. Déjame decirte, tu pecado es feo, horrible. Pero la gracia, el pago, fue infinito. Escúchame, mi ofensa contra Dios es horrible. Pero por horrible que sea mi ofensa, es finita. Ahora, el pago que Dios hizo con su sangre es infinito. Porque el que lo hizo fue un ser infinito. La sangre de Jesús me cubrió mi pecado infinitamente. Trillones y trillones y trillones del valor de la sangre de Jesús sobre mi pecado que es finito. Por eso es que yo puedo orar, no tengo condenación, porque el pago fue sumamente excesivo. Si mi pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Hermano Juan, hermano José, si eso no hace práctico el cambio en tu oración y tu libertad, no hay poder. Porque si tú no ves la sangre de Jesús en el valor de lo infinito, no conoces lo que Cristo hizo en la cruz. No lo conoces. Tú tienes que asignarle el valor infinito de Dios a la sangre de Jesús. Y cuando tú dices, wow, mi pecado es feo, hermano joven. Es horrible, amén. Pero no estás viendo el pago. Entonces cuando uno mire, yo no sirvo. Uno siempre mira lo finito. En lugar de ver el valor incalculable, glorioso de la sangre de Jesús, sobreabundó la gracia. Mi caída, mi inrectitud es finita. La rectitud de Jesús para mí, el don de la justicia. Por eso es que Dios me ve eternamente, infinitamente recto. Mi espíritu es eternamente recto. Una tercera parte mía es perfecta. Mi alma tiene que ser sanada. De esto hablaremos en el Dios Luz. El Dios Luz merece dos reuniones nuestras para ser tocadas. Cuando veamos el atributo Dios Luz, prepárese, porque es algo increíble. Increíble. Así que la abundancia del pecado es el terror del mundo. La abundancia del pecado es el terror de la familia. La abundancia del pecado aterroriza al padre para su hijo. Pero la sobreabundancia de la gracia es nuestra victoria. ¿Qué es lo que vence el mundo? Vuestra fe. ¿Te crees tú el valor infinito de la sangre? ¿Crees tú el valor infinito de la gracia? Esa es la medida que Dios te quiere prosperar, te quiere sanar. Es la medida que ya Dios lo hizo en la cruz. En la cruz, a personas finitas como tú y a mí, se le dio valor infinito. Escríbelo, hermano mío. En la cruz se nos dio valor infinito, hermanos santos. Se nos dio un espíritu infinito. Recibimos de Dios. En la cruz, eso fue lo que tú recibiste. Y cuando tú te acercas a Dios, yo me presento con un espíritu infinito. Sí, Padre, todavía tengo en mi cuerpo las huellas de la caída. Y obviamente algún día me voy a morir, me voy a ser enterrado, pero mi espíritu es infinito. Y me acerco a ti en esa obra gloriosa. Y ahora, Señor, ahora libero esa plenitud que afecte a todo, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. Ahora, cuando se habla del reposo, hermano mío, ¿el reposo es finito o infinito? Increíble, ¿no? Yo comienza a pensar, a meditar. El reposo es parte de la cruz. Es la obra de Jesús. Por lo tanto, es infinito. Se nos dio un reposo infinito en nuestro espíritu. Toma de la sobreabundancia. Mira, ¿sabes qué piensas tú? Que cuando le pides a Dios, Dios se cansa. Dios se cansa y ya no tiene más para darte. Porque así sucede. Mami, dame esto. Espera mañana, que mañana te puedo dar. Yo recuerdo cuando era pequeño y dice, mami, yo quiero más arroz. Ya se acabó, te doy el cucayo quizás. Pero ves, quítaselo a tu hermano porque ya se lo está comiendo él. Nosotros tenemos limitaciones. Dios no tiene así. No ores y no pienses de esa manera. El reposo es infinito. Y sabes, déjame decirte, ese reposo infinito, escúchame, no está allá afuera. Ya está acá, dentro. Ya reposa. Por eso que dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Limpio, sanante. Ya está. Pero mi mente finita es un dique que lo detiene. Mis limitaciones ya detiene todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. La vida infinita que Dios quiere hacer en ti se detiene. Porque tú no dejas renovar tu mente. Y cuando tú meditas en esa y lo contemplas y lo adoras, recuerda al principio, lo que tú ves te transforma. Y lo que tú eres, hablas, y eso eres. Son principios. Cuando tú eres transformado en lo que contemplas, lo que tú adoras, eso llegas tú a ser. Haz una huella en tu alma, difícil de borrar. Por eso que cuando vemos un artista demasiado, ay, es tan lindo, él es bello, él es infinito, él es amoroso, y ¿sabes qué? Estás haciendo una imagen de él en ti. Se queda pegado. Es como la televisión, que tú no le cambias la imagen. ¿Qué sucede? Queda quemada en el plasma. Cuando ya lo cambias, ya quedó la imagen pegada. Entre más tú contemplas a Jesús, más su imagen infinita queda pegada, quemada en tu alma. Y aunque cambien el canal, ahí está marcada. Por eso que es importante que tú dejes de estar con los muchachos de la Roosevelt y comiences a andar con el Señor del Infinito. Es importante que dejes de estar con los muchachos de Facebook cuando comienzas a ver al muchacho infinito. Porque la imagen que tú ves es lo que se te marca. Por eso que tenemos valores infinitos y cosas exuberantes. Y la próxima semana es mejor que esta semana. Y en 10 años es más glorioso. ¿Por qué? Porque más la imagen. Déjame decirte, no me cambies el canal. Por favor, no me cambies el canal porque lo estoy viendo al infinito.
Señor, no lo comprendo todo, pero aquí estoy con mi mente infinita, pero quiero contemplarte a la imagen. Márcala, márcala, márcala en mí, hermanos santos. Porque en la medida que queda marcada mi alma, es la medida que yo voy a revelar, yo voy a hablar y yo voy a ver la válvula liberada de Dios sobre mi vida. Pues déjame decirte, tú andas con derrotados. Tú andas con enanos. Esa es la imagen que tienes tú, marcada en tu alma. Y aunque cambien el canal, sale enanitis. Por eso es que nosotros venimos a Estados Unidos, pero estamos marcados de Colombia. Estamos marcados y se nos quedó esa imagen. Y no hemos podido cambiar. Y cada vez que hablamos, hablamos como si hubiéramos venido ayer. Han pasado 30 años y pasé ayer todavía. Todavía seguimos hablando lo mismo. Es una canción rayada, se quedó el disco allí. ¿Por qué razón? Porque la imagen que se quedó en tu alma, y aunque cambien el canal, sigue hablando lo mismo. Deja que el Dios infinito, en la medida que le adoras, marque tu alma, marque tu boca, marque tus pensamientos. Cuando saques la cartera, ¿tiene sello qué cosa? Infinito. Cuando hablas de tu salud, tiene sello infinito. Cuando hablas de tus planes, déjame decirte algo. Yo ayer estuve en la oficina de Dios. Hice una cita, fui a la oficina, él me dejó entrar, y en la parte de atrás de Dios dice, aquí no se hacen planes pequeños. Dios no te escucha si tú hablas pequeño. En la oficina de Dios, además me dio su tarjeta. Y en la tarjeta de Dios, en el correo electrónico, dice, no se hacen planes pequeños, @gmail.com. Anótalo, escríbelo. Dios no tiene planes pequeños. Y cuando baja tu iPad y a esas cuestiones, baja el app que dice, Dios no tiene planes pequeños. Cada vez que tú hablas algo, cada vez que tú piensas algo, tiene que tener el sello infinito en tu alma. Tú no puedes pensar pequeño porque Dios es infinito. Había una doncella virgen que no conocía marido y se le presenta a Gabriel y le dice, salve, muy favorecida. Nota eso, cada vez que Dios te habla, tú eres el favor de Dios. Que Dios te habla, tú tienes el favor de Dios. Déjame, cuando yo veo el infinito, el favor, yo tengo el favor de Dios porque yo estoy viendo el infinito. Déjame decirte, lo natural es que una mujer quede embarazada cuando se une a un hombre. ¡Ah, el Dios infinito, no pongas límite! Tú no pongas límites. Amén. Abraham de edad dio a luz su esposa. Un burro habló. Un hacha flotó. Una vara le dio un garrotazo al mar y el mar se abrió y huyó. Una roca dio manantial. Oh, hermano, no pongas. Pues déjame decirte, tú te has dejado sellar de gente finita. Y una herida que te hicieron, me robaron $10. Y te reúnes en acción de gracia, me robaron $10. El siguiente acción de gracia, me robaron $10. Seguimos hablando la misma estupidez. Déjame decirte, Dios es infinito. Él tiene planes grandes para ti. ¿Cuál es la válvula que libera esa infinitud? Verlo a Él. Verlo a Él. Toca mis ojos, toca mis ojos. Sella infinitud en mí. Su misericordia es infinita. Su gracia es infinita. Sí, hermano, mi ofensa es horrible. Pero el pago, aleluya, hermano, yo salto de alegría, aleluya. Cuando viene el diablo a acusarme, no tienes nada contra mí. Cuando viene la enfermedad a tocarme, no tienes nada contra mí. No hay lugar de enfermedad en mi casa, en mi cuerpo. No hay pobreza en mis finanzas. Porque tengo el sello del infinito. Tú tienes que verlo a Él y declararlo. Tengo 53 años, jóvenes. Vamos a correr para ver si me aguantas. Oh, hermanos santos. Ser infinito. Contempla la. No hagas planes pequeños. No me hables pequeños. No me te opongas mentes pequeñas. Amén, amados míos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Su amor, su reposo. Ese es el Dios que adoramos. El Dios Todopoderoso. Muy bien. El octavo atributo que vamos a ver hoy día es: Dios es inmutable. Le dije, son cuatro. Ya acabamos el primero. Hay mucho más que decir, pero creo que uno se emociona bastante. Dios es inmutable. Dios es inmutable, hermanos santos. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es cambio, desarrollo o crecimiento. Otra vez, no se le puede aplicar esas palabras a Dios. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová, dice, no cambio. Qué bárbaro, qué versículo tan tajante. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. El enemigo que Dios cambió fue el cambio. Las cosas van cambiando, la gente se va deteriorando, pero Dios cambió ese enemigo para bien. En la infinitud Dios cambió el tiempo a nuestro favor. En lo inmutable Dios cambió el tiempo, el cambio a nuestro favor. Nosotros estamos cambiando, escúchame, escríbalo por favor, nosotros estamos cambiando a un ser incambiable. ¡Aleluya, hermanos míos! Nosotros estamos cambiando a un ser incambiable. El cambio en la cruz llegó a ser nuestro amigo. Somos transformados de gloria en gloria. Estamos en desarrollo. Mañana somos mejores que hoy día. Pero en Dios no ocurre así. Salmo 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Tremendo, Salmo 89:34, Dios no cambia lo que salió de su boca. Y por eso que es confiable su pacto. Lo que le prometió a Abraham es tan fresco para hoy día, no cambió. Ay, hermano joven, es que es otra cultura. No, hermanos míos, la gente enana piensa de esa manera. Tú no eres enano. Tú eres un hijo eterno. Tú tienes vida eterna. Tú eres infinito. Tú eres un rey. En ti corre sangre de rey, la sangre de Jesús. Eso es lo que tú eres. Por lo tanto, tú eres poderosísimo y no pienses como los caídos. La gente se ajusta a la cultura. Tú no te ajustas a la cultura, tú te ajustas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es inmutable, que no cambia. Dice Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto. Dios no lo olvida y Dios no lo cambia. Dice: una vez he jurado por mi santidad y yo no voy a mentir. Y dice: su descendencia será para siempre. Dios te dice: yo te he jurado, tu descendencia será para siempre. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Y Dios te jura: tu trono como el sol delante de mí. Es lo que Dios te está prometiendo. Y tú pones esas palabras en tu boca, hermanos míos. Salmo 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. O sea que Dios te hizo un pacto de esa manera. Dios te hace juramento que no cambia, dice, tus hijos reinarán para siempre. ¡Wow! Yo agarro esa palabra y ahora mismo la confieso, hermano santo. El Dios que no cambia me ha prometido que mis hijos reinarán y que son para siempre. ¿Te das cuenta que cuando tú te dejas renovar esto, cuando tú cantas, sale eternidad, sale vida, sale poder, sale transformación? Decir que Dios es inmutable equivale a decir que Él nunca difiere de sí mismo, Él nunca se contradice. El concepto de un Dios creciente o en desarrollo no está en las Escrituras. Es que Dios en el Antiguo Testamento era así, en el Nuevo Testamento es así. No, Dios no cambia. Dios no cambia. Así que cuando alguien comienza a presentarte un Dios cambiante, no lo recibas. Puede ser el fulanito más grande y puede tener la iglesia de 50.000 miembros, puede tener la iglesia de 100.000 miembros. No lo recibo, Dios no cambia. Aunque yo mismo te lo diga. ¿Sabes qué, hermano? Dios cambia, Dios va creciendo. Tú dices, no, lo siento, hermano joven. Dios no cambia. Escúchame, hermanos santos. Hay tres maneras de cambio. Primero, para peor. Segundo, para mejor. Y tercer cambio, de adentro, en mejoramiento interno. Donde uno va creciendo de grado en grado internamente. Los tres no se le aplica a Dios. Se le aplica al hombre, pero a Dios no. Otra vez, primero, debe ir de mejor a peor. Segundo, de peor a mejor. Y tercero, debe cambiar dentro de sí mismo. De inmaduro a maduro. En Dios no hay tal cosa. ¿Puedes comprender eso, hermano mío? Wow, Dios no cambia. Dios es inmutable. Hermano mío. Dios no puede cambiar para mejorar. Puesto que Él es perfectamente santo, nunca ha sido menos santo. Dios mañana no va a ser más santo. Dios no está aprendiendo, hoy me porté mejor, mañana soy más santo. Y se golpea a sí mismo, te portaste bien hoy día, Dios. Dios no es más santo. Déjame decirte, Dios es santo. Dentro de un millón de años, Dios no es más santo. Él es santo. Es el único santo. Por eso que Él es el único inmutable. O la palabra que... cambio, desarrollo, crecimiento. Segundo, también puede... Dios no puede cambiar para empeorar. Dios no va empeorando. Todo deterioro pertenece a la caída. En Dios no hay deterioro. Tercero, así como no puede haber mutación en el carácter moral de Dios, Dios no va mejorándose de grado en grado. No hay en la esencia divina grados, escúchenme, no hay grados. Esta área de Dios es más santa que esta área de Dios. Dios es más justo y esta área tiene más amor. No hay tal realidad. En el momento que Dios hay un pedacito de mejoramiento, deja de ser Dios. Por eso es importante para la cristiandad escuchar estos mensajes de Dios. Yo dije, ¿sabes qué, Señor mío? Yo he predicado de todo, pero nunca de ti. Vamos a conocerte. Y vamos a dar un festín todas estas semanas. Prepárese, porque mire, usted se va a cansar, pero usted va a conocer a Dios. O lo deja que la imagen lo plasme, yo no sé qué va a pasar. O se va a la iglesia del enano que está en la esquina, hermanos míos. Dios, déjame, un concepto de Dios. Dios es exclusivo. Sería bueno que lo escriba. Son palabras bien extrañas. Dios es exclusivo. ¿En qué sentido, hermanos míos? Esta palabra significa ajeno a todos los demás. Por ejemplo, tú vas a un club que es exclusivo. ¿Quiénes entran? Los miembros de allí. Pero Dios en sí mismo es exclusivo. Solo Él puede entrar. En el club de Dios, solo Dios puede entrar. Nadie más puede entrar. Solo Él es exclusivo. Si entra algo malo, deja de serlo. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé si a usted le gusta pensar esas cosas. A mí me gusta pensar esas cosas. Y ver la Biblia desde ese punto de vista. Y cuando yo leo algo, yo estamos viendo una prédica, ¡pum!, me detengo. Giovanna, esto lo dijo, porque siempre estoy pensando. Por ejemplo, escuchar un buen predicador, yo respeto mucho a ese predicador, lo admiro. Yo no soy digno ni de sentarme con él. Este predicador decía, Dios es soberano, pero tú tienes que escogerlo. Si tú no lo escoges, depende de tu voluntad. Y es cierto. Y da el ejemplo de la Biblia, personas que escogieron a Dios. Y yo me detengo, Giovanna, déjame detenerme. Y el ejemplo de Saulo de Tarso. Son cosas que yo me pongo a preguntar. ¿Saulo de Tarso escogió a Dios? Dios le escogió a él. Es más, Saulo de Tarso dice, Dios me escogió desde el vientre de la madre. Otro ejemplo, por ejemplo, David, escógeme Señor. Es más, ni el papá lo había escogido, era tan pequeño a los ojos del papá, es el que menos cualificaba, que ni el papá lo consideró, presentó a todos sus hermanos y el profeta Samuel, wow, el primero, este tiene que ser, era tremendo muchacho, y dice, este tiene que ser el ungido de Dios. Comprende esto, hermanos míos. Pero déjame decirte, ni los 6 hermanos de David eran. Ahora, escúcheme lo que voy a decir. Interesante. Y estos son todos tus hijos. Dice, no, hay uno allá atrás. El profeta dice, no nos vamos a sentar hasta que tú lo traigas, yo lo unja. Yo no sé cuánto demoró. Supongamos que estaba 2 horas de camino. O sea, eran 2 horas para buscarlo y traerlo. Samuel, esa era la honra que Dios le estaba dando a David. Estarse de pie toda la familia era la honra que Dios estaba dando a David. Ve la soberanía de Dios. Ve lo glorioso que es Dios. Entonces, cuando alguien te predica, sí, hermano, Dios es soberano, pero tú tienes que cogerlo. Si tú no lo escoges, sí, es cierto, está en la Biblia. Es muy cierto, es muy real. Pero aún encima, aún Dios hace lo que Él quiere sin pedirte el permiso. Es el caso de María. María estaba cocinando muy bien su arroz con coco, hermanos míos. Su pescado boca chico, estaba haciendo sus arepas, sus sancochos. María no estaba pensando ni en marido, ni en mucho menos en quedar embarazada. Y María estaba, dice, yo me quiero ir luna de miel a Hawái, mi vestido blanco, voy a invitar a 20 invitados, 50 invitados, tremenda fiesta. María no tenía nada de planes. Y se le aparece Gabriel, le dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, el Señor te escogió. ¿Lo pidió María? ¿Lo oró María? ¿Se le imaginó María? ¿Estuvo en su voluntad? Ni en su sueño más. Dios lo escogió. De eso vamos a hablar dentro de un ratico. Hermanos míos. Por eso es que Dios no cambia. No encajones a Dios. No encajones a Dios. No lo metas en tus limitaciones. Contémplale. Aleluya. Ahora, hermano mío, Dios no tiene partes. Yo quiero que tú, si pudiéramos revelarnos eso. Dios no tiene partes. Solo Dios es unitario. Dios no es compuesto. Ese carro bonito está ya hecho de mil partes. Esta casa linda está hecha de mil partes. Dios no tiene partes. Como Dios no tiene grados, Dios no tiene medidas, Dios no tiene partes. Él es unitario. Cuando viene el amor, arrastra la justicia, arrastra la misericordia, arrastra la bondad, todo viene completo. Dios no deja de ser. Solo un ser compuesto por partes puede cambiar, porque el cambio consiste fundamentalmente en una alteración de alguna de las partes. ¿Qué es un cáncer? Es una alteración de una de tus células. Es una célula tuya que se deteriora, se corrompe y va dañando todo. Es una alteración de una parte. Dios no tiene una célula corrompida. Es unitaria. Es un todo. La admisión de algún elemento extraño dentro de la composición original no entra en Dios. Puesto que Dios es autoexistente, no es compuesto. En Él no hay partes que se puedan alterar. Tráeme el alternador de Dios, por favor. Tráeme el motor de Dios, por favor. Tráeme la transmisión de Dios, por favor. Las llantas son hechas en Guatemala. La transmisión es hecha en México. El motor de arranque es hecho en Canadá. En Dios no hay ese concepto. Dios es unitario, es uno. Puesto que Dios es autosistente, no es compuesto. En Él no hay partes que se puedan alterar. Puesto que es autosuficiente, nada puede entrar en su ser desde afuera. Nada lo puede tentar, nada lo puede alterar, nada lo puede contaminar. Ese es el Dios que te llama a ti, hijo. Y te dice, te ofrezco una relación de padre. Qué tremendo, hermanos míos. Todo aquello que tenga parte no es realmente uno, hermanos míos. Otra vez, todo aquello que tenga partes no es realmente uno. Todo aquello que tú le puedas sacar una parte, deja de ser uno. Por eso que Dios es unitario. Dios no es plural. En Dios no hay pluralidad. Dice Deuteronomio 6:4, escúcheme. Oye, Israel, Jehová, uno es. Y con razón que el salmista decía, sana mi corazón que sea uno, porque mi corazón está dividido. Y dice, amarás al Señor con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabes quién sana tu alma dividida? Dios uno es. ¿Qué de práctico tiene esto? Mucho, hermanos míos. Porque un alma sanada es un alma que no derrama la bendición de Dios. Dios te dice, Dios es amor, pero se derrama. Deja que Dios sane tu alma. Todo cuanto Dios es, lo ha sido siempre, y todo lo que Él ha sido siempre es y lo será para siempre. Qué juego de palabras, ¿no? Aleluya. Nada que Dios haya dicho jamás acerca de sí mismo será modificado. Nada de cuanto ha dicho los profetas y apóstoles se contradicen. Dios es uno. Y porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Entonces Dios es confiable. ¿Sabes qué es temor y terror? Cambio. En Dios no hay cambio. Por lo tanto, no hay temor. No hay incertidumbre. Es la roca confiable. Ese es el Dios que nosotros, tú y yo, adoramos. El Dios inmutable. Aquel Dios que se le apareció a Jacob en la escalera es el mismo Dios para nosotros. Aquel Dios que dio agua de la roca es el mismo Dios para nosotros. Escúchame, no ha cambiado. Ese es nuestro Dios que tú y yo tenemos, hermanos míos. La ley de la mutación pertenece a un mundo caído. Si usted fuera universitario, sería afectado mucho por la ley de la mutación. Primero presentan una ameba, luego una ranita. A la rana se le cae la cola. De la rana pasa un perrito. Del perrito pasa un monquicito, un simio. Del simio se va parando. Del simio se hace hombre. La ley de la mutación. Y todo el mundo... En Dios no hay tal ley. Así que cuando tú vayas a la universidad y te enseñan la ley de la mutación, no, aquí no entras. No te dejes contaminar la fe. No te la dejes corromper la fe. Aleluya, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. En nosotros el cambio ha sido a favor. El mentiroso se convierte en veraz. El ladrón se convierte en trabajador y honrado. El lujurioso en puro. El orgulloso en humilde. Estamos transformados de gloria en gloria. Dios usó la caída a nuestro favor. Ese es el Dios que tenemos, hermanos santos. Sí, el hombre deja de ser lo que había sido antes. Somos una nueva creación. Yo alabo a Dios, hermanos míos. Muy bien. El noveno atributo que vamos a estudiar es: Dios es soberano. Dios es soberano. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es sin libertad absoluta. Sin, a Dios no se le puede aplicar, lo siento mucho. Tú puedes ser el predicador más grande de Estados Unidos, pero esta es una levadura que se han comido todos los grandes predicadores de hoy día. Han negado, en el momento que tú niegas la soberanía absoluta de Dios, niegas el poder. Y yo les advierto, hermanos míos, yo conozco un montón de predicadores, no los recomiendo. Conozco un montón de escritores, no los recomiendo. Por este detalle. La primera pregunta que yo le hago a ese predicador: ¿dónde está su posesión de la soberanía? Es lo primero que yo pregunto. Porque la gran mayoría de nuestros problemas radica en esto. El cambio que Dios comenzó a ocurrir en mi vida fue en base a la soberanía de Dios. Hace 3 años, cuando estudiamos las doctrinas fundamentales. Y todavía no he terminado esa serie. Esa serie todavía está inconclusa. Son 5 puntos que nada más hemos estudiado 2.5. Y van como 30 prédicas. Así que ya imagínense cuántas prédicas faltan. Una de las series más largas que vamos a tener es esa. Es la serie que más ha cambiado los pastores en Latinoamérica. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Yo creo que nada más vamos a terminar hasta aquí hoy día en la soberanía. La cuarta la dejamos para después, porque creo que el tiempo están cansaditos ustedes un poco. ¿Qué cosas? Porque wow, esto es tremendo. Lo que sigue, lo dejamos para comerlo fresco. ¿Qué les parece? Amén. La soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Y para ser soberano, Dios debe ser omnisciente. Dios tiene que ser todopoderoso y absolutamente, escúchame, ahí está la clave, absolutamente libre. Dios no es soberano si tú le quitas la libertad para actuar. Primero, omnisciente. Si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, recuerda, omnisciente significa que lo conoce todo. Si hubiera un solo dato que Dios no conoce, Dios no es soberano. Por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado, hermanos míos. Acabaría su omnisciencia. Jesucristo como hombre creció en sabiduría, porque Cristo vino como hombre, recuerda. Él dejó, se despojó de su divinidad. No dejó de ser Dios, valía como Dios, tenía valor infinito. Pero como hombre, recuerda, Cristo iba creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Cristo tuvo que aprender a hablar hebreo. Cristo no nació hablando hebreo. tuvo que comenzar la primera palabra. Ab, 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 ab. La primera palabra hebrea es papi. Amén, amados míos. Cristo tuvo que aprender a tomar el biberón. Esta semana la Maggie le decía a Samantha: Samantha, ojitos. En todo el FaceTime que hacíamos, y yo le decíamos: Samantha, ojitos. Samantha, cabecita. Samantha, nariz. Pero después. Sí, Cristo. Jesús, ojito. Cristo también aprendió a hacer ojitos, hermanos míos. Jesús, perdón, no Cristo, Jesús. ¿Qué sabe lo distinguir? Jesús como hombre, Jesús era el hombre. Como hombre, tuvo que aprender arameo. Tuvo que aprender carpintería. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque sería injusto que Cristo llegase siendo Dios. Porque Adán pecó como hombre. Si Cristo llegara como Dios, cualquiera dice: ah, pero Adán pecó porque era hombre. Pero Cristo, pues, ¿qué va a pecar si es Dios? No, hermanos míos. Cristo tenía todo el potencial de pecar como Adán, porque era hombre. Y Cristo escogió no pecar por amor a ti y a mí. Es tremendo, hermanos míos. No dejes que alguien te meta. Bueno, Cristo es Dios, hermanos míos. Cuidado, cuando tú aceptas esto, no haces la siguiente pregunta: entonces Dios es injusto. Si Cristo era Dios, Cristo era Dios, sin la menor duda. Pero no funcionó como Dios, funcionó como hombre. Y murió como hombre. Uno de los atributos más difíciles de explicar es la soberanía, aparte de la infinitud, hermano. Ahora, Dios es todopoderoso. Si a Dios le faltase una cantidad, por mínima que sea, un átomo, si un átomo no está en la soberanía de Dios, Dios no es soberano. Nada está fuera de la soberanía de Dios. Él es todopoderoso. Nada se huye de su voluntad. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y nadie le puede preguntar qué haces, ni atribuir maldad. Déjame decirte, Adán y Eva no habían sido creados, y ya Cristo había sido inmolado desde la eternidad, sin haber nacido. Jacob y Esaú no estaban en el vientre, y Dios dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. En cuanto a la elección, todavía no había hecho nada. Y tú dirás: wow, es mi mente. Ah, eso es atribuir a Dios maldad. Cuidado con tu mente, enana, chiquita. Ese vasito, ¿cómo puede medir un océano? No le pongas grado, no le pongas medida, no le pongas razón. Eso quiere decir que no nos volvamos estúpidos en no pensar. Pero no, la mente no puede. La palabra de Dios dice soberanamente: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Punto. Él es justo, bueno, correcto. Y no le puedo yo atribuir maldad. Es tremendo. Es hora que eso te renueve la mente, hermanos míos. Porque lo está renovando a pastores en Ecuador. Corran, que no se me queden ustedes. Porque esos pastores están comiendo y se les está viendo el poder. Tremendo, ¿no? Ahora, Dios es absolutamente libre. Su soberanía requiere que sea absolutamente libre. Lo cual significa sencillamente que debe ser libre para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar y como quien le quiera hacerlo. Ay, hermano, ¿y la voluntad mía? ¿Y la voluntad del diablo? Es que hay tres voluntades en conflicto: la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. No, hermanos míos, hay una sola voluntad y no hay más voluntades. Que yo no lo comprenda es otra cosa. Hay una sola voluntad. Dios no tiene enemigos. El enemigo lo tengo yo. Dios no tiene enemigos. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? El diablo no es un enemigo. ¿Una hormiga cómo se le puede comparar a un King Kong? Dios no tiene enemigos. Ay, es que el enemigo, el diablo me está ganando. Señor, apresúrate. Por eso es la mente caída, no renovada, que tenemos de la soberanía de Dios. Aún la salvación es un don de Dios, porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios te escogió. Si tú crees, Él te dio la misericordia comienza en la elección, no cuando creíste. Dios te escogió para misericordia y te dio el don para creer. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Se llama la elección condicionada, que Dios escogió lo que Él quería. Si de la misma masa Él hizo un barro para gloria y un barro para deshonra, y tú que le dices al alfarero, ¿por qué lo haces? Dios es soberano. Es hora que tú comprendas la soberanía. Señor, en mi mente no la puedo comprender, pero una cosa sí sé: tú eres libre. Y ahora, Padre, mi vida está sujeta a tu voluntad. Por lo tanto, anda en una libertad superior. Tu vida no está sujeta por la voluntad del presidente, la voluntad del dictador, ni la voluntad del diablo. El soberano mora en ti. Uy, hermanos míos, déjame decirte, el ave más libre no es libre. Y dice, ay, mira ese pájaro tan lindo. Qué libertad. El ave más libre no es libre, está condicionada. Depende de muchas cosas. Depende del aire, depende de la comida, depende de todo. Por lo tanto, el único libre es Dios. Cuando alguien te pregunte, hermano Joel, ¿qué es libertad? Hay una sola palabra que lo define. Dios. Dios es el único libre. Y por eso que decimos, la libertad está dependiendo de Dios. Cuando yo soy libre, cuando dependo de Dios. Yo me salgo de Él, no hay libertad. Porque el único libre es Dios. Ay, hermano, ser cristiano es aburrido. Los cristianos tienen una cara pálida. Bueno, los cristianos legalistas. Los cristianos que no van a nada, están enfermos. Bueno, hermano, los que no conocen a Dios. Pero el cristiano que conoce al Dios libre, tú eres. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso que es importante. Hermano, ¿qué de práctico tiene conocer a Dios? Bueno, la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hermanos santos. Por eso que tú y yo oramos a un Dios soberano. No hay un átomo fuera de Él, no hay un dato fuera de Él, y no hay voluntad fuera de Él. Sería bueno que lo escriba, hermanos míos, porque eso... Déjame decirte, Dios no pide permiso. ¿A quién Dios le pide permiso? Déjame preguntarte. Si Dios le pide permiso a alguien, deja de ser Dios. ¿Quién es más alto que el Altísimo? ¿Quién es más poderoso que el Omnipotente? ¿Quién tiene posición anterior a Él para que Él le pida permiso? Ese es el Dios que tú conoces, y el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo. Y a ese Dios le llamamos Padre. Aleluya, hermanos míos. Por lo tanto, ¿por qué de temer? ¿Por qué tengo que acostarme con inseguridad? ¿Por qué tengo que acostarme con incertidumbre? Cuando Él es todopoderoso, no hay un dato fuera de su conocimiento, no hay un átomo fuera de su voluntad. Aleluya. ¿Ante el trono de quién se tendrá que arrodillar Dios? ¿Dónde está ese mayor a Él que tenía que Él apelar? No encontrando a quién por quién jurar, juró por sí mismo. Imagínese, ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios de los evangélicos. Cuidado, no porque sea iglesia, predican este Dios. Sobre todo este punto. Chocamos. Hermanos míos, aquí yo me pongo en la roca, aunque me quede solo, yo no lo suelto. Aunque me quede solo, yo no lo suelto. Aunque tú me odies, yo no lo suelto. Aunque tú me juzgues, yo no lo suelto. Ese es el Dios de Noé. Vamos a verlo. Isaías 44, 6 y 7, hermanos míos. Dice así la Escritura. Así dice Jehová, Rey de Israel. 44, versos 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dios no pide permiso a nadie. ¿Puede la muerte decirle, escógeme? ¿Acaso el muerto puede decir, dame vida? ¿Puede la muerte resistir la vida? ¿Puede un pecador resistir a la gracia? Por eso es que Dios escoge soberanamente. Sí, hermano, cuando alguien predica allá afuera, sí, tú tienes que escogerlo, recíbelo. Es la verdad incompleta. Créelo. Sí, tú tienes que crecer en tu voluntad. Obviamente en la Biblia está. No tengo la menor duda. Lo aplaudo, lo predico. Es cierto. Pero no te olvides que también en la Biblia está. Él hace lo que Él quiere. Oye, burrito, ¿me das permiso para hacerte hablar? Dios no le pidió permiso al asno para que hablara. Sí, hermanos santos. Así que la vida eterna no comienza con la fe. La vida eterna comienza con la elección. Dios te escogió. Mi esposa me dice, ¿tú no te das cuenta que Rolando, haga lo que haga, es que es un muchacho marcado por Dios? Sí, mi amor, porque es escogido. Aquí está Rolando entre nosotros. Tú puedes ver la soberanía de Dios sobre Rolando. Soberanía de Dios. La semana pasada yo le dije, Dios nos bendice más allá de nuestro salario, más allá de nuestras habilidades, más allá de nuestras peticiones. Déjeme probárselo. Esa mañana yo estaba hablando con Giovanita. Giovanita me dice, joder, ¿me das permiso comprar una iPad? Y dice, bueno, mi amor, déjame orar a Dios y esperar. En la mañana, Rolando nos pidió una cita, regresamos acá a las 2 de la mañana, y yo no sabía, miren lo que Rolando tenía para nosotros. La iPad número 4, la más reciente, la más soberana. Rolando me decía, Joel, gracias. Todo el mundo me abandonó. Tú no me abandonaste. Nadie iba a la cárcel. 3 años y medio tú fuiste cada viernes. Me la he gozado, Rolando. Ya tiene todas las canciones de Gateway, ya está aquí. Ya tiene 13 libros de John Piper, ya están ahí. Aún no le he comprado el estuche, obviamente, ¿no? Pero esta semana voy a comprar el estuche. Oh, hermano, Dios, no metas a Dios en tu cajón. Dios te va a bendecir más allá de tus planes, más allá de tus habilidades, más allá de tus límites. Si tan solo conocieras a ese Dios. Dios infinito, Dios inmutable, Dios soberano. ¿Por qué no oramos a ese Dios? Recuerda, en la medida que lo veas a Él, así pesa su palabra. Entonces, cuando leemos una palabra, wow. Vamos a terminar con el Salmo. Hay muchas notas más que recién voy por la página 9, son 18. Imagínense, qué tremenda revelación. No la vamos a ver, la dejo a usted que usted la lea, hermanos míos. Salmo 90, 16, 17, por favor. para que quede grabado. Lo mencioné al comienzo de la reunión, pero no quedó grabado. Salmo 90, 16-17, con esto terminamos. Aparezca en tus siervos tu obra. Otra vez repito, Salmo 90, 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Aparezca sobre mí tu gloria. Lo que yo le dije de ser la imagen, no cambies el canal, deja que quede la imagen allí, marcada. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Verso 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ese es el Dios que tú oras. Ese es el Dios que tú clamas. Tan exuberante, tan excesivo, tan sobreabundante, tan ilimitado, tan infinito, tan inmutable. Y la siguiente palabra que aún no la hemos estudiado, trascendental. Wow. Dios es trascendental. Por lo menos hoy aprendimos, Dios es inconmensurable, no hay medida. Dios es exclusivo, solamente Él puede entrar. ¡Aleluya! ¡Qué Dios tan grande! Más allá de tus medidas, más allá de tus planes. ¿Por qué oramos a ese Dios? Y le adoras, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso, portentoso y maravilloso nombre. Hoy día, bendito Padre, gracias, Señor, por esa gran realidad. Sí, Señor, tú eres el infinito, el Dios que no tiene medidas, bendito Dios. Tú eres el inmutable, el Dios que nunca cambia, no está en desarrollo ni en proceso, no está creciendo, nunca se deteriora, no cambia tus palabras, tu pacto es firme. Y tú eres, bendito Padre, el último que estudiamos fue Dios soberano. Dios no pide permiso, no hay ningún dato fuera de ti, no hay ninguna átomo fuera de ti, no hay ninguna voluntad fuera de ti. Todo lo que Jehová quiere, eso hace. Si tú le diste voluntad al hombre para escoger, tú le dices al hombre un libre albedrío, pero tú no estás sujeto a la voluntad del hombre. Oh bendito Dios, todo lo que tú quieres tú lo haces. Obviamente yo tengo que escoger, obviamente yo tengo que esforzarme, porque tú nos has dado esa voluntad. Pero aún el corazón del rey está en la mano de Dios, y a todo lo que él quiere lo inclina. Gracias, bendito Padre. Tú eres el Dios soberano, y ese es el Dios que adoramos, bendito Dios. Y ahora te pedimos como iglesia, Señor amado, te pedimos como iglesia, aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sea vista sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, bendito Dios, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sea dulce mi meditación en ti, y yo me regocijo en el Dios eterno, y mi alma te bendice, porque te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Gracias, bendito Padre, y sea sellada esa imagen de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra boca. En todo lo que hagamos, tengamos esa imagen imborrable del Dios infinito, el Dios inmutable, el Dios soberano, el Dios autosuficiente, el Dios omnipotente, el Dios misterioso. Gracias, amado Padre. Y te podemos decir, Abba, nuestro Dios. Gracias. En Cristo nuestro Rey, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos.